Y vamos a la sección de policiales, asunto que siempre suscita mucho interés con nuestro periodista y criminólogo Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Estoy que no he oído
el comienzo del programa.
Hombre. Con una túnica larga de color beige moteada de mostaza y con una sobretúnica de terciopelo ribeteada. No te lo pierdas, hasta el suelo. Porque Teruel celebra la despedida de Diego, que es parte de la historia de los famosos amantes de Teruel, que después tendrán su fiesta grande en febrero. Entonces nos encontramos con toda la ciudad lleno de tenderetes, mercado medieval,
anda,
los niños vestidos de medievales. La gente lleva carritos de niños de madera que se fabrican en memoria de cómo se transportaban también las cosas y las criaturas en el 1212, que es en este momento lo que recreamos. O sea, que es que me faltáis vosotros. Yo te veo,
pues te voy a decir que,
a José Miguel Gaona, os veo.
Que la sección de crimen en Teruel va escasa, ¿eh? O sea, tienen un índice de criminalidad bajo.
Hombre, naturalmente.
Vaya por Dios.
Son gente egregia. Vaya por Dios, dice José Miguel Gaona. Buenos días.
Muy buenos días. Qué pena no haber sabido con mayor antelación que estabas en Teruel, porque tengo una túnica tuareg que me queda de maravilla. Vamos.
Bueno, eso también podría encajar, porque había presencia mozárabe, claro. Pero yo
claro.
Te veo más con un jubón y un enorme sombrero con colgantes laterales de seda. Así te veo yo.
Sí, medieval absolutamente.
Claro,
pues yo tengo también calzas, túnica y me hago pasar por origen magrebí, ¿eh?
¿Por qué te haces pasar tú, Abad?
Origen magrebí, sin ningún problema. Yo paseo con mis túnicas
veo,
por Marruecos.
Que yo también veo por vuestra estatura y porte que podéis ser nobles de la familia, yo que sea, Zagra o cualquiera de las que protagonizan los amantes de Teruel. Bueno, vamos con la desaparición de Beatriz Guijarro en La Oliva, que esto es en Levante.
Mira. Te sitúo, La Oliva es una localidad valenciana de 26.000 habitantes, una
bueno,
localidad
con
costera.
Con muchísimo tirón turístico y para los madrileños una referencia en la playa valenciana.
Bueno, pues te cuento que el viernes 8 de agosto, fíjate, ya estamos en octubre, pues Juanjo, que tenía de 41 años, que tenía una relación con Beatriz Guijarro de 29, pues estuvo tomando algo en un bar hasta última hora con ella, pues estuvieron charlando tranquilamente, y lo cierto es que se despidieron, dijeron, bueno, no vivían juntos, vivían por separado, ella tiene dos hijos. Y pues salen del bar, él y ella camina, se ven juntos, se ven en una cámara de seguridad como los dos van caminando juntos, y en un determinado momento, cuando se dividen los caminos, pues él tira para su casa y ella para la suya. Básicamente le dice que se va a casa y que se va a recoger y que no, que adiós hasta mañana, que ya está, que no ya está, que no pasa nada más.
Además era tarde, ¿no, Nacho? Era tarde, ya de madrugada.
Sí, era de madrugada, en torno a las 12:43 del 9 de septiembre, ¿sabes? Bueno, la cuestión es que 12:43 del 9 de septiembre se despiden, ella le dice que se va a casa de su madre, cuando le tocaban los niños dormía en casa del padre, cuando no los tenía en casa de la madre. Se va a casa de la madre y le dice que adiós esta mañana, va vestida de una determinada manera y se despiden con normalidad, como si aquí no hubiese pasado nada, y al día siguiente nadie sabe de ella. Llega a la casa de la madre, en la casa de la madre le dice que va a salir un momento, sale, 7 minutos después el mismo bar que ha grabado como los dos novios se separan, graba cómo cruza por delante del foco de la cámara, 7 minutos después Beatriz, se ha cambiado de ropa, va tranquila, se ha recogido el pelo en un coletero y lleva la pantalla del teléfono móvil encendida, es decir, va hablando con alguien. Va hablando con alguien, pero no le ha dicho nada al novio. No le ha contado absolutamente nada de que vaya a salir ni que se fuera a cambiar de ropa. Ahí ocultaba un misterio Beatriz que no quiso contarle a su pareja, a Juanjo Jiménez. Y desaparece, y desaparece, y desaparece, y ha desaparecido el 9 de agosto. Y se ponen a buscarla, y se ponen a buscarla, y nadie sabe de ella. ¿Y dónde está Beatriz? Un pedazo de misterio de los gordos. Poco a poco la madeja se va desentrañando y se va sabiendo que habló con su prima hermana esa noche y que quedaron. Entonces tú cuando le preguntas a Juanjo, oye, ¿la prima hermana qué pasa con ella? Y dice, pues cada vez que le preguntas te dice una cosa. Yo fui a hablar con ella y cada vez me dice una cosa. Le da la droga, le da el alcohol, le da todo y no tiene la cabeza puesta en su sitio. Claro, también la Guardia Civil va a hablar con la prima hermana y le dicen, oye, chica, ¿dónde está Beatriz? Dice, no, estuvimos fumando unos porritos y consumiendo cocaína hasta las 4 de la mañana, pero aproximadamente, pero yo no he vuelto a saber nada de ella, la dejamos por ahí y no he vuelto a saber nada de ella. Bueno, la cuestión es que, fíjate cómo es la cosa, que días después, en esa misma zona, días después de la desaparición, lo cierto es que... cuando te hablo de días después, te hablo de una semana. En un paraje de difícil acceso comienza un fuego, el fuego arrasa con una zona muy concreta, muy cerca de la oliva, pues allí van los bomberos, intentan apagar el fuego, un incendio forestal que arrasa parte de la montaña. Esto ocurre el 4 de septiembre, te he dicho una semana después, y en realidad es casi un mes después. El 4 de septiembre hay un fuego ahí que lo arrasa todo, y se ponen a mirarlo y dicen, coño, ¿qué ha pasado aquí? Y este fuego que está intencionado, que parece un fuego intencionado. Bueno, la cuestión es que una semana después del fuego, pues encuentran el cadáver de Beatriz Guijarro, insisto, con dos hijos pequeños de 6 y de 8 años, calcinado en esa misma zona. Y se ponen a investigar y bueno, averiguan que el cadáver es calcinado, Gaona, porque estaba muy, muy quemado, claro. Y había pasado mucho tiempo a través de la dentadura, ¿no? Entiendo que es la zona más habitual de ADN.
Efectivamente, claro. La pulpa dental guarda restos de ADN incluso a temperaturas bastante elevadas. Ahora, evidentemente, casi con toda seguridad, ¿no, Nacho? Estaría ya muerta cuando ocurrió el incendio. Y por otro lado, quiero recordar que el incendio fue provocado, pero no para esconder aparentemente huellas o rastros del asesinato, ¿no?
Con el tiempo se ha sabido que era una pelea entre dos vecinos que estaban picados y uno le dijo, pues te voy a quemar el monte, y se lo quemó. Entonces no tiene nada que ver con la desaparición y muerte de Beatriz, pero aquí hay algo importante. Y es, ella apareció a los pies de un barranco, la principal tesis es que iba tan drogada que se cayó y se mató, pero, claro, el problema es que el cadáver está calcinado. Y entonces, ahora yo te aprovoco, te pregunto, Gaona, si recibió una puñalada, las partes blandas no existen, si recibió una puñalada en las partes blandas o un disparo en las partes blandas que no afectase a ninguna zona ósea, ¿eso lo podría determinar una autopsia ahora? Si, por ejemplo, fue empujada desde el risco y cayó al suelo, ¿eso lo podría determinar una autopsia? Si llevaba drogas en el cuerpo, ¿lo puede determinar una autopsia pasado este? Es decir, entre que está calcinado y ha pasado un mes ahí a grandes temperaturas el cadáver.
Entiendo. Lo que sucede, al parecer, es que el cadáver se encontraba en tal estado calamitoso que ni siquiera se podía percibir si era perteneciente a un hombre o una mujer. ¿Correcto?
Correcto. Correcto.
¿Te parece?
Sí. Correcto.
Exacto. Entonces, imagino que el deterioro de las partes blandas es tan brutal que pocos rastros puede haber dejado. Por ejemplo, uno podría haber sido buscar algún tipo de carbonilla o bien niveles de CO2 en sangre para ver si estaba viva o muerta cuando ocurrió el incendio. Pero esto, con el deterioro y además el tiempo que ha transcurrido, tampoco. Los planos óseos son los únicos que quizá nos podrían indicar si ha habido una cuchillada que coincidiese con un hueso, vulgarmente hablando. Pero tanto hasta el punto de saber si fue empujado o no, me temo que no.
¿Y una agresión sexual podría determinarse en ese estado una agresión sexual si fue sometida, o sea, si tuvo, sufrió una agresión?
Pues mira, en ese aspecto las ciencias forenses han avanzado mucho y se puede reconstruir, replicar, o mejor dicho, como se llama en ciencias forenses, amplificar zonas del ADN a pesar de que haya quedado muy destruido para comprobar efectivamente que ha habido, pues por ejemplo, esta agresión sexual. Pero una vez más me da la impresión que el estado tan calamitoso del cadáver lo podría hacer extremadamente difícil.
Nos encontramos...
Es esas cosas que generan una angustia horrorosa a la familia, a la población, y un crimen sin resolver.
Sí.
O una muerte accidental, pero luego ya en el imaginario popular, vete tú a saber qué piensa la gente, si eso fue un crimen o fue un accidente. Tú imagínate una mujer que ha fumado marihuana y que ha consumido cocaína, que no se puede determinar, porque en el cuerpo eso ya no aparece, porque todo el alcohol se ha evaporado y la cocaína no quedan restos. Claro. ¿Cómo determinas si se drogó o no? Te tienes que fiar de la palabra de la prima hermana. Si la han apuñalado en una zona que no haya tocado hueso, pero que haya cortado algún vaso sanguíneo suficientemente importante como para que se desangrase, no va a haber, no quedar ningún rastro. Con lo cual, nunca sabrás si la han matado, nunca sabrás si se ha muerto accidentalmente o qué pasó. Y es algo que va a quedar ahí sin resolver.
Madre mía. Luego tenemos el crimen de
excepto
una mujer...
que haya alguna confesión espontánea de alguien.
Sí, sí.
Como hay varias cosas, sí, sí, sí. Recuerdo esta otra historia de un crimen de una mujer en Badajoz.
Sí, bueno, esto es surrealista. El crimen se produce a finales del mes de septiembre. Ella está en casa y de repente hay un fuego en una casa en Badajoz. Y pues, llegan los bomberos, lo apagan y se encuentran un cadáver. Se encuentran un cadáver y no solo se encuentran el cadáver, se encuentran a una persona muerta de 54 años, funcionaria. Y lo cierto es que presenta signos de violencia. Los signos de violencia son tales que lo cierto es que está acuchillada y encuentran tres focos distintos en su vivienda, ¿vale? Empiezan a mirar y dicen, coño, ¿cómo puede haber tres focos distintos en la casa? Bueno, pues básicamente porque lo prendieron después de acuchillarla y asesinarla. Se ponen a investigar y determinan que esta mujer, al parecer, podría haber tenido una pareja. Pero mientras que están investigando, el padre de la pareja se presenta en el cuartel de la Guardia Civil y dice, oiga, que fui yo, que yo la maté. ¿Pero por qué? No, yo la maté y no voy a decir nada más. Y dicen estos, a ver si está protegiendo a su hijo. Con lo cual detienen al hijo, detienen al padre, pasan a disposición judicial. En función de las evidencias que hay, porque había acelerantes en la escena del crimen, es decir, había indicios de que se había prendido aposta fuego y los tres focos más la muerte violenta de la víctima, pues considera el juez que hay indicios suficientes contra los dos y los ha mandado a prisión a los dos, porque todavía no se ha conseguido determinar quién de los dos ni cuál es el móvil de la muerte. Es alucinante. Hasta ahí te puedo contar.
Sí, o sea, en cualquier caso
es realmente un caso extraño.
Y el chaval no presenta ningún tipo de desorden psiquiátrico, por ejemplo.
Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Pero bueno, es que, claro, es que es complicado. Es complicado
y
porque...
Y luego tienes dos minutos más. Venga, el crimen del feligrés de Berja.
Campos.
Del feligrés de Berja. ¿Qué es esto?
Sí, Antonio Campos. Bueno, este es un... Antonio Campos es un feligrés, un historiador de 54 años, es un funcionario. No se le conocía pareja, era una persona muy buena, que estaba siempre con temas religiosos. Bueno, llega a casa un día por la noche, le dice a su madre que va a salir, no le explica por qué va a salir. Al día siguiente tenía un viaje para visitar una virgen. Bueno, la cuestión es que de repente aparece maniatado y muerto a golpes en la cabeza dentro del maletero del coche. Se ha conseguido establecer la causa de la muerte, traumatismo cráneoencefálico, maniatado, y han detenido a un chaval de origen magrebí de 23 años que ha confesado el crimen, pero que la familia no le ve ninguna vinculación con el fallecimiento. Y aquí ha sido clave las cámaras del ayuntamiento, que ven salir a las 9:13 a Antonio en su coche, un Volkswagen, luego las cámaras privadas que han conseguido determinar cómo se trasladó ese Volkswagen y todo lo que sucedió en el trayecto hasta el lugar de la muerte. En el coche han encontrado el asiento desplazado, porque parece ser que lo condujo también el magrebí. Dentro del coche un montón de latas de cerveza que nadie se explica de momento por qué están ahí, porque el magrebí no ha explicado la razón ni el móvil del crimen, simplemente lo ha confesado, y existe la posible participación de una tercera persona, otro magrebí, al que están buscando. Todo resulta rarísimo, rarísimo.
Todo resulta raro realmente, porque es una persona aparentemente de conducta intachable, muy querido, etcétera, etcétera, pero en algún momento dado se relacionó con estos chavales que eran muy, muy jovencitos, a propósito.
Les pregunté yo, ¿os han robado algo? Los chicos estos magrebí, ¿han robado algo a la víctima? No, no le han robado. ¿Cuál es el móvil del crimen? Vete tú a saber.
Sí, a lo mejor un accidente. En fin, es una serie de sucesos inquietantes por toda la geografía que nos ha ilustrado Nacho Abad, que siempre está al tanto de la crónica policial. Es un placer teneros a los dos. Lástima no veros ataviados con un sombrero medieval y con sendos jubones, porque dos individuos tan altos y apuestos pues podrían ser de la familia de Diego o de Isabel, claramente, nobles de la
localidad. Apuesto.
Sí, sí, la
gente, apuesto. Yo calvo.
La gente siempre se queda estupefacta cada vez que nos ve así. cuando nos vamos de viaje.
La próxima vez os traigo. Nacho Abad, José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Chao.